para arrancar bien el día. Nacional, Nacional, la radio pública.
Diez minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Rebeldes sin Cauce por Radio Nacional y vamos a dialogar unos minutos con Daniel Klunz. Él es representante, propietario de Manic Patagonia, la fábrica de juguetes que tenemos aquí en Natalí Barroca, que ha sido noticia por distintas cuestiones, distintas buenas noticias por lo general. Y ahora nos llamamos porque nos enteramos que hay un equipo que viene de Japón para mejorar el proceso de producción de la firma. Así que vamos a tratar de conocer un poquito acerca de esto. Hola Daniel, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo y Tamara Rodman. Te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, buen día. ¿Cómo andan? Bueno, saludo a toda la audiencia. Gracias por llamarme.
No, por favor, contanos un poquito. ¿Qué significa esto, digamos? Hay un equipo de técnicos japoneses trabajando en el proceso de elaboración de ustedes. ¿Es así?
Sí, sí, mira, este proyecto de JICA junto con el INTI viene hace 5 años, ¿no? Vienen recorriendo la Argentina en diferentes sectores que la han dividido, capacitando empresas o dándoles una mano en la mejora de algún proceso que tengan. Y este año es el último año, hace 5 años con este, es el último año donde eligieron a unas 25 empresas más para llegar a las 100, que era el número determinado que tenían. Y bueno, una de las empresas elegidas fue Manic Patagonia, así que ayer estuvimos con el equipo que vino de Japón, con la gente del INTI, viendo, bueno, haciendo un relevamiento de cómo está Manic, qué nos falta, qué tenemos que cambiar. O sea, en realidad están haciendo un estudio, después de que nos pasen todo el informe nos van a pedir un montón de datos, y a partir de ahí tenemos 6 meses en un trabajo conjunto con ellos y la gente de INTI, INTI de General Pico y INTI de Bahía Blanca, también estuvo ayer en la fábrica, para hacer las reformas o los cambios que tengamos que hacer para mejorar la producción y mejorar la calidad encima, así que todo, o sea, depende de varios factores, ¿no?
Sí, la elección, Daniel, ¿qué fue? ¿Azarosa? ¿Ustedes se habían anotado, digamos, en algún lugar? ¿Fueron seleccionados?
Mira, no nos anotamos en ningún lado. Yo creo que siempre me pongo a pensar, ¿no?, por qué a veces nos llaman, como pasó la vez pasada con Matrimillas, ¿no?, que nos llamaron de la productora para que le hiciéramos diseños de juguetes o que le hiciéramos alguna provisión de algunos juegos para la película. Y así como nos llaman de algún otro lado, digo, ¿por qué no? Me lo hago yo también esa pregunta, ¿eh? Me hago, ¿por qué? ¿Qué casualidad o qué pasó que nos tienen en cuenta? Creo que Manic, desde que arrancó, trató de ser de buena calidad y la atención que le damos a los clientes y estar siempre ahí al pie del cañón con cosas nuevas que tienen que salir, atender a todos los llamados que nos hacen cuando ustedes o un colega de ustedes nos llama para preguntarnos algo, alguna nota. Siempre estamos. Y creo que eso hizo de un conjunto, ¿no?, de cosas que hicieran que nos seleccionaran, porque la verdad que es un privilegio ser una de las 100 empresas de todo el país, ¿no? En el país hay miles de empresas, imagínate, hay grandes y hay chiquitas, nosotros somos chiquitos, hay miles, y haber sido seleccionados es un privilegio y obviamente estamos recontentos. Creo que habrán visto un poco el crecimiento de Manic, cómo estamos llegando a todo el país, cómo queremos siempre mejorar la calidad y cómo queremos avanzar, ¿no? Por la visión que tenemos de afuera, de que haber exportado, de querer darle la vuelta para seguir exportando, a pesar de por ahí el tema del dólar, ¿no?, y todo lo que hay dando vuelta. Pero creo que es ver un poco el esfuerzo que hay detrás de Manic con todo el equipo, ¿no? Como para decir, pongamos a Manic ahí y démosle una mano.
Uh-huh. Ahora, Daniel, ¿cómo compatibilizan eso, ¿no?, del trabajo artesanal, de la pieza única, del cuidado por el producto, de trabajar en equipo, complementándose con propuestas que van desde una mirada más eficientista, si vos querés, es decir, buscar acelerar los tiempos de producción, buscar la optimización de los materiales, es decir, como que todo tiende a hacerse más seriado, más masivo, menos artesanal, justamente?
Sí, bueno, no, con respecto a eso, muchas veces hay conceptos por ahí equivocados de que tenés que pasarte a ser industrial y perdés toda esa esencia del hecho a mano. Muchas veces nosotros perdemos tiempo en fábrica porque tenemos un recorrido largo de algún proceso. Y el proceso quizás va a ser el mismo, pero en vez de recorrer 2 kilómetros para hacer tal producto, vamos a recorrer 500 metros. Entonces, eso ya nos había pasado un momento la primera vez cuando estuvimos trabajando con el INTI, hace como 6 años atrás, y nos dimos cuenta de cómo caminar dentro de la fábrica con una pieza de madera, digamos, ¿no? En nuestro caso. Entonces, no es quizás pasarse a ser un industrial con todo seriado, sino es cambiar algunas cosas que hacen que la producción salga mejor y más rápido. Después también tener contabilidad de las cosas que nos pasan, hacia dónde apuntar con la parte, digamos, de ventas. Hay un montón de factores que ayudan a que vos te pueda ir mucho mejor, y no significa meter una máquina que corte y lije sola, ¿eh? No significa eso. Hay un montón de detalles por detrás, digamos, que hay que mejorar, que van a hacer que produzcamos más rápido.
Y en este caso, el equipo japonés, ¿qué puntos va a observar de la fábrica que ustedes tendrían que mejorar, por lo que ya saben?
Mira, estuvimos hablando de lo que es la pintura y lo que es la manipulación de piezas, ¿no? No dice manipulación de piezas, estamos hablando de miles que van pasando y tenés que tener un código por cada uno, saber qué cantidad hay en proceso para saber cuáles otras pedir para que termine en la punta ensamblándose un producto. Eso es algo de lo que estuvimos hablando. Pero también estuvimos hablando de un cliente muy grande que pasamos a ser proveedores ahora y nos hizo un pedido enorme, del cual estamos viendo que a como estamos ahora no podríamos entregárselo. Entonces, el experto japonés dice, no vamos a hablar sobre la pintura o sobre manipulación de piezas, vamos a hablar de ese cliente. Si nosotros resolvemos el problema más grande que hoy tiene la empresa, que es poderle proveer a este cliente, resolvimos todos los demás por consecuencia. Así que va a ser un todo, vamos a trabajar en un todo, va a ser un trabajo enorme, porque íbamos a trabajar en 2 o 3 ítems y ahora vamos a trabajar en toda la estructura de Manic. O sea, de acá a 6 meses Manic va a cambiar mucho.
Y a ver, me quedo pensando, Daniel, mientras vas hablando, porque digamos, a ojo de buen cubero, vos sos el que mejor conoce a todo tu equipo de trabajo y sos vas a ser el intermediario, digamos, el fleje con todo este equipo japonés. ¿Cómo te llevas con la filosofía japonesa, en términos de, bueno, del ascetismo, de lo disciplinados, de lo minimalistas? Hay un montón de valores de la cultura japonesa, inclusive para hacer producción o para hacer negocios, nosotros estamos lejísimos, digamos. ¿Cómo ves ese diálogo?
5S más que nada. Sí. Bueno, yo soy una persona que no soy ordenada. Yo soy una persona que, no soy ordenada para nada, no llevo contabilidad de las...
Están de los pelos los japoneses, están agarrando. Y dicen, no, ¿dónde los metimos?
No, pero tengo la clave, porque yo soy así, no salgo, me voy, estoy hablando con ustedes. Ahora, en 10 minutos vamos a filmar el nuevo podcast de Capitanes de Tormentas. Estoy así, a mí, con la cabeza llena de cosas, y no anoto, recuerdo todo. Ajá. Pero, dentro de Manic ya hay gente que sí es disciplinada, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe que tiene que tener un orden. ¿Y por qué está dentro de Manic? Porque yo sé que mis capacidades están para otro tema. Entonces, el tema es formar un equipo donde todos seamos diferentes, y esa es la clave. No importa si yo... que cree Manic no sé algunas cosas, parte del equipo las tiene que saber, y el equipo va a hacer que todo funcione. Mi tarea será una, la de alguien dentro de la fábrica será otro, el que a otro que está afuera también. O sea, el tema es formar un equipo, y ahí es la clave.
Y para poder llegar con este proveedor, ¿van a tener que incorporar más trabajadores y trabajadoras?
Sí, seguro, eso es seguro, porque el pedido que nos hicieron es más de 7 meses de lo que producimos. Nos pidieron como si tuviésemos 7 meses en uno, digamos. Así que sí, vamos a precisar más gente. Tenemos que, obviamente...
¿De forma temporaria o ya sería permanente?
Yo creería... siempre la idea, lo que piensa una empresa es que cuando va a incorporar gente sea para siempre, ¿no? Acá depende de un cliente grande. Sabemos lo que este cliente hacer a futuro, sabemos que ahora nos pide, que nos va a volver a pedir, es lo que nos dijo, pero no sabemos a futuro si ese cliente se queda o se va. Siempre igual, que es la parte que me toca, yo voy teniendo algunos ases en la manga porque acá estamos en Argentina y sabemos cómo funciona a veces las cosas para un lado o para el otro, entonces siempre tengo algo ahí presente para decir, bueno, voy generando más, por más que un cliente se caiga o no. La semana pasada tuvimos una noticia bastante dura en nuestro sector. Nosotros somos 4 las empresas que fabricamos juguetes en Argentina, que estamos más reconocidas, que estamos por todos lados. Vos vas a cualquier local en Buenos Aires o en Córdoba, en Santa Fe, y vas a encontrar a Mani, digamos, y las otras 3. Y a la semana pasada, una de ellas avisó que cerraba las puertas, que no podía soportar más, quebró. Después 2 chiquititas, que están también por varios lugares, pero no al nivel de estas 4, digamos. Una dijo que sacaba personal, pues estamos en un grupo de empresas. Otra dijo que no estaba vendiendo absolutamente nada en esta época. Y ayer, no un productor, sino un vendedor, una juguetería, anunciaba también que estaba cerrando las puertas. Así que estamos en una situación bastante complicada. Y por eso te decía, yo siempre tengo algunas en la manga como para poder seguir, hacer y que Manic no pare, ¿no? Quizás también por eso nos hayan elegido, que es otra de las causas por ahí, que nos haya elegido el INTE junto con JICA como para poder llevar esto adelante, ¿no?
¿Y cuáles serían los motivos del cierre de estas empresas? ¿Están más caras?
Los costos que tenemos se fueron subiendo muchísimo y no los podemos trasladar al público porque el público tampoco tiene dinero para comprarlo. Así que básicamente son costos y mayores precios. Antes, esto lo vengo viendo desde igual hace como 3 años, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un público de... A ver, yo vendo por mayor nada más, pero veía que los productos que me venían comprando estaban como buscando los más baratitos, o sea que la clase media dejó de comprar ese juguete que antes le gustaba y pasa a comprar cosas más económicas cuando va a regalar un cumpleaños o cuando tiene regalos que hacer, ¿no?
Sí.
Bueno, eso se vio muchísimo. Entonces, si vos no te adaptás y no cambiás tus productos pensando en la gente, vas a caer. Porque no te lo van a comprar, por más bonito que sean, porque tiene un costo elevado, que hoy no lo pueden pagar. Entonces hay que esperar un tiempo hasta que alguien lo pueda pagar, que cambie la situación y estar. Pero en la época de aguantar, tenés que moverte rápido, tenés que moverte con el mercado, porque si no, dejás de vender. Yo creo que a esta empresa le pasó eso, porque estuve analizando un poco, aparte, bueno, yo le compré ahora un montón de madera que estaba rematando para sacársela de encima. Y sí, le pasó eso, justo había metido también un packaging, el packaging es hermoso en los productos, pero también elevó los costos, y entonces en vez de, por más que a todo el mundo le gustaba, qué bonita la caja, qué bonito todo, pero el producto salió un poquito más encima, entonces es todo muy bonito, pero te compran menos.
Claro. Daniel, y justamente con todo este diagnóstico que estás haciendo más, bueno, la capacitación que se viene en puerta, está la posibilidad, por lo que teníamos entendido a través de la gacetilla que compartiste, que la idea es sumar a más pymes de la provincia de La Pampa en esta propuesta. La pregunta es, ¿cómo convivís justamente con proveedores que por ahí no tienen la misma lógica, manejan otros tiempos, o sea, que no entienden esto del laburo en equipo, aún siendo proveedores de los juguetes que vos fabricás?
Mira, si me decís con respecto a mis proveedores, yo creo que tengo unos proveedores excelentes, conocen el esfuerzo que hacemos y ellos también ponen su esfuerzo para poder cumplirnos. Y estoy hablando básicamente de los 2 proveedores más grandes que tengo, que son Misiones Madera y Pampacril, ¿no? Lo que es madera y pintura. Siempre están ahí, así que la verdad que nada, excelente, nos han hecho cosas exclusivamente para nosotros cuando nosotros todavía, no sé, comprábamos muy poquito, nada, digamos, y nos han dado bolilla en ese momento. Entonces, yo creo que desde un primer momento fueron, o sea, en ayuda hacia nosotros y hoy charlamos bastante, ¿no?, de las cosas que vienen por ahí a futuro.
¿Están buscando socializar esta experiencia un poco más para otras pymes de La Pampa, puede ser?
Mira, con respecto a Cayú, que está en Lonquimay, sí, pusimos allá, digamos, pusimos en marcha la fábrica con una capacitación. Hoy nos están haciendo algunas piezas pintadas. La idea es que sigan progresando y capacitándose para poder, en realidad, cerrar el ciclo ellos mismos. También nos juntamos con otros chicos acá que son emprendedores para ver alguna política pública también, como para que les dé una mano. Hace poco sacaron la ley de emprendedurismo, donde por ahí aportamos algo y vamos a estar seguro ahí cuando empiecen a hacer los talleres para, no me acuerdo cómo es la palabra, para legislarla, digamos, o para ver qué se le puede agregar. y vamos a estar ahí también. O sea, la idea es, sin mirar de qué lado de la de partido político estás, ¿no? O sea, acá es trabajar todos juntos para que los emprendedores puedan tener una salida y charlar mucho. Por eso sacamos esto que hoy también vamos a filmar, va a salir, calculo, esta semana, el segundo episodio de Capitanes de Tormenta, que es en los podcasts y en YouTube lo encuentran, porque vamos a charlar de todas estas cosas que nos pasan, pero desde la realidad, ¿no? De lo que nos está pasando hoy, no desde el estudio de qué podemos hacer, no, es hablar así, como te estoy contando las cosas, de qué está pasando a la gente de afuera, qué nos pasa a nosotros, cómo lo podemos resolver, qué podemos hacer.
¿Hay un saber hacer propio de La Pampa y de los emprendimientos de La Pampa que se puede socializar ya a esta altura, que se puede compartir?
Sí, va más
allá de una capacitación que se pueda tener con cualquier equipo o consultora, ¿no?
Sí, hay muchos chicos que están peleando, obviamente, contra el mercado para poder insertarse, poder estar ahí, y creo que con cada pelea o con cada problema que tengan, van ganando experiencia, y esa es la experiencia que cuenta al final de todo, porque a vos te pueden contar cómo hacer o cómo montar todo, y los problemas que puedes tener, pero si te lo cuentan nada más, es como cuando le decís a un chico, fíjate, no toques aquello que te vas a quemar, y al final termina quemándose. Entonces, hasta que no lo vivís, es muy difícil que se te sienta, ¿no?, desde adentro lo que tenés que hacer, lo que te tiene que pasar. Por eso las experiencias de los otros ayudan a que no sean tan grandes los errores de los terceros. No es que no los van a cometer, porque es como que los tienen que cometer para ir aprendiendo, pero muchos van a ser más pequeños por escuchar. El otro día estaba hablando con Fabio, el mono de la radio, y me dice, los que estuvieron náufragos en Montermoso, creo, dijeron de que la próxima, o sea, es necesario llevar una linterna, porque los agarró la noche. Yo le digo, sí, mira, ¿cuánto escuchamos que es necesario llevar una linterna? Porque si te pasa algo en el bote, tenés una linterna, te van a encontrar más rápido, y ya lo sabemos, pero ¿cuántos de nosotros, antes de salir en bote, vamos a agarrar esa linterna? Claro. También es accionar, ¿no? Porque escuchamos muchísimo, pero después no hacemos.
Claro, romper ese cerco entre saber algo y saber hacerlo, que es otra cosa, digamos.
Sí, o ni saber hacerlo, claro. Tratar de hacerlo, levantate y hacelo. No sé, vas a decir, lo primero, la excusa que tenemos, pero no sé, bueno, levantate e intenta hacerlo igual.
Repetinos, por favor, cómo es el ciclo este de Capitanes de Tormenta, dónde lo encontramos y de dónde está.
En YouTube. Si lo buscan en YouTube como Capitanes de Tormentas, nos van a encontrar. El Instagram también es Capitanes de Tormentas. Y bueno, recién subimos el primero, que era presentándonos con Daniel, que acá en Ataliba está el otro Daniel, Zarza, que acá en Ataliba está poniendo en marcha una fábrica de chalecos balísticos. Así que fíjate, estamos juntando juguetes con chalecos balísticos, nada que ver de un lado y del otro. Pero sin embargo,
qué metáfora se mandaron. Sí.
Lo que charlamos es, nos pasa lo mismo, o sea, no importa si haces quesos o juguetes o chalecos balísticos, lo que nos pasa a los emprendedores es más o menos lo mismo.
Y promete ser un lugar donde, además de ir a contar la experiencia propia, hay formas de hacer, se muestran formas de hacer como para poder adquirir prácticas.
Vamos a empezar, sí, hoy vamos a hablar de algunos temas puntuales, pero todas las veces que nos vamos a juntar va a ser algún tema, pero también vamos a escuchar mucho los que nos quieran escribir de qué tema necesitan, porque para eso se formó Capitanes de Tormenta, no solamente para contar nuestras experiencias, que es por ahí lo que nos es sencillo arrancar, pero después con las preguntas, las consultas que tengan, es formar un gran equipo comentándonos, y muchos, más allá de preguntar, también van a aportar de cómo salieron de alguna situación.
Daniel, la llegada de estos técnicos japoneses, ¿les cuesta algo, digamos, a la empresa o no? ¿O es todo bancado,
no,
digamos?
Es 100% gratuito, esto viene de Nación, por lo que tengo entendido, por eso es un programa a nivel nacional, con estas 100 empresas de toda Argentina, así que no nos cuesta nada. Más allá de una factura nomás, o algún más.
Sí, claro.
No nos cuesta nada.
No se van a ir, porque serán muy japoneses, pero un asadito te van a manguear.
La próxima, porque si vinieron con poco tiempo, es que la próxima.
Sushi de chinchulí.
Claro.
¿Cómo nos van a quedar a comer una picada?
Mira, si te quieren decir sushi, te quieren meter el sushi. El refrigerio es sushi, señor. No. No. Daniel, bueno, la seguimos más adelante, hablaremos cuando tengan las conclusiones de esta evaluación y de los cambios que vayan a meter en la firma para seguir mejorando.
Por supuesto, cuando quieran.
Dale, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Saludos a todos.
Un abrazo. La palabra de Daniel Klunt, propietario de Manic, la fábrica de juguetes. Tenemos a Natalia que está ahora inmerso en este programa que implica la llegada de japoneses, que de producción algo saben.
Algo.
Más o menos la tiene Natalita para hacer una revisión y...
Igual siempre hay una versión argentina del modelo japonés.
Yo te digo, es japonés, pero anda todo bien. Acá tenés que ser fabricante, ¿no?
Estás escuchando la radio.